Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 9 minuts, ho hem conegut fa poca estona, la magistrada ha decretat presó incondicional i sense fiança per Eduardo Zaplana. D'aquest decret per enviar a presó incondicional a Eduardo Zaplana i, evidentment, de la sentència del cas Gürtel en parlarem els propers minuts amb l'escriptor i periodista Ernesto Eikaizer, que avui saludem des dels estudis de la cadena SER a Palma, amb l'assistència tècnica de Juan Andrés Sánchez. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Deia la Míriam Díaz que s'ha llegit els 1.700 folis.
Estoy francamente, porque además yo estoy alojado en DIA y tenía que las curvas pasando por Banialbúfar, por toda la zona para llegar a Palma, estoy un poco mareado, así que perdonadme.
No m'estranya, perquè entre llegir-se les 1.700 folis de la sentència, més, realment, ja he fet una aposta a la redacció, jo he dit al migdia que vostè s'hauria llegit les 1.700 folis, i miri, ja veig que ha fet els deures. Per on vol començar? Parlant d'Eduardo Zaplana o pel cas Gürtel?
Por donde usted quiera, le dejo la iniciativa.
Doncs, si li sembla, comencem per aquesta última hora, i és que la magistrada ha decretat presó incondicional sense fiança per Eduardo Zaplana. No sé quina valoració
Isabel
fa.
Isabel Rodríguez, jolines, esta magistrada, la titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, que lleva también Taula, la operación Taula, la famosa operación de Taula, también de financiación irregular del Partido Popular.
Això que, segons Mariano Rajoy, són 12 casos.
Sí. Entonces, esta mujer, pues, usted sabe que no habla con la prensa, ¿no? Los periodistas no la tienen muy en su lista de personajes preferidos, porque ella solo habla por sus autos. Y esta mujer es la que ha denegado. Claro que ahí tiene un fiscal, ¿eh? Un fiscal que es un fiscal relativamente nuevo en Valencia, lleva 3 años, es manio, Pablo Ponce, un chico de 40 años, y que es el que está a cargo de toda la operación, con el apoyo de Alejandro Luzón, de la Fiscalía de Anticorrupción de Madrid. Pero el tema se lleva allí en Valencia, ¿eh? 3 años. Han interrumpido la prescripción, porque había una malversación considerada agravada, que son 15 años, y la interrumpieron en el 2015, sobre todo en el tema de los parques eólicos. Por tanto, la decisión es dura, porque Zaplana está aquejado de una leucemia, se ha hecho hace muy poco tiempo una operación de trasplante de médula en Miami, a su mujer le acaban de diagnosticar una leucemia, él ha tenido un hijo con discapacidad que ha muerto, en fin, está en tratamiento de quimioterapia, por lo tanto la decisión ha sido muy muy dura, de prisión incondicional, porque su defensa pues había pedido, en función de su enfermedad, que le dejaran la libertad.
Claro, para una cuestión de humanitaria, ¿no?
Eso es. Y de modo que de momento veremos cuánto dura esto, pero digamos, los indicios, Toni, són solidíssimos.
Està acusat, una de les acusacions és d'apropiar-se de 20 milions d'euros en comissions per contractes públics. Veurem com...
Exacto, con toda la mafia de Cotino, ¿no? El ex director
de la policia.
Que, per
cert, han passat pel jutjat i han estat posats en llibertat, però amb càrrecs. Per tant, veurem com acaba tota aquesta qüestió. Bé, entrem en matèria perquè ha estat, podríem dir, un dels impactes de la jornada, per no dir un dels impactes de l'any, la sentència del cas Gürtel, que, sembla que pot provocar una nova crisi a la política espanyola. L'Audiència Nacional ha condemnat el PP per lucrar-se de la trama i acredita oficialment que tenia una caixa B. El Partit Popular es converteix així en el segon partit després de Convergència, Cas Palau, condemnat per corrupció amb democràcia. El PP recorrerà la decisió, i això és el que deia aquest matí a la COPE Mariano Rajoy minuts abans que es conegués la sentència.
Nos hace mucho daño. Nosotros hemos trabajado para modificar las leyes, hemos trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan, y yo espero que no se produzcan mucho más ni que dejen noticias, pero es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Llevamos muchos años gobernando y la inmensa mayoría de nuestros gobiernos pues no se han generado estas situaciones que son ciertamente lamentables.
Bé, la pregunta, Ernesto, és com queda el president del govern, Mariano Rajoy, que va negar davant el tribunal que hi hagués sobresous o que existís la caixa B, quan en la sentència...
26 de julio del 2017. Quan
a la sentència no se'l creuen, Ernesto.
Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes que señalar. habiendo seguido la instrucción día a día del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas, que se va a juzgar probablemente el año próximo. La primera es que la fiscal Concha Sabadell, a quien Mariano Rajoy y Trillo y Bárcenas intentaron cargarse, en la incepción, del huevo de la serpiente en el año 2009, cuando ella empezó la investigación, ha logrado que la sentencia contenga los grandes mensajes que yo resumiría en dos o tres. El primer mensaje es, el Partido Popular y el Grupo Correa crearon una estructura para defraudar a las administraciones públicas, el PP no fue una trama contra el PP, sino una trama del PP. El segundo mensaje es que había una caja B en el PP que llevaba el señor Bárcenas y que anotaba las entradas en los folios de esa manera que ya conocemos. Ese es el segundo mensaje. Y el tercer mensaje fundamental, que todos los testigos que declararon altos cargos del PP en el juicio de Gürtel, lo hizo Mariano Rajoy el 26 de julio, no tienen ninguna credibilidad. Es decir, la fiscal Sabadell lo dijo esto en sus conclusiones definitivas, pero la sentencia le dice lo siguiente, Tony. Tú, Mariano Rajoy, has declarado como testigo, no tienes ninguna credibilidad. Tú, Ángela Seves, has declarado como testigo, no tienes ninguna credibilidad. Tú, Javier Arenas, has declarado como testigo, no tienes ninguna credibilidad. Tú, Mayor Oreja, has declarado como testigo, no tienes ninguna credibilidad. Tú, Esperanza Aguirre, has declarado como testigo, careces de toda credibilidad. Es muy duro esto, ¿eh? Esto es lo que dice la sentencia cuando dice explícitamente que carecen de credibilidad. Esto lo dijo la fiscal Sabadell, pero una cosa es que lo diga la fiscal en sus conclusiones y otra cosa es que la sentencia lo reproduzca. ¿Usted se da cuenta de esto?
No, es que per mi la gravetat és que estem en una qüestió d'estat, perquè, clar, la credibilitat d'un president del govern no és vàlida en aquesta sentència. És a dir, no té validesa, o sigui, un president del govern se sobreposa que és creïble, que el que diu té credibilitat, clar. En aquest cas el deixen, permetem l'expressió, és a dir, el deixen per ser, en fi, dient-ho clarament, amb el cul a l'aire.
Claro, però ahora entendemos, Toni, una cosa elemental, y es que ¿por qué Rajoy se revolvió y se resistió y hizo lo imposible por no ir a ese juicio? ¿Recuerda usted?
Sí.
Y lo último, la última línea de defensa fue, oye, ¿por qué no me tomáis declaración por videoconferencia? Que fue una línea de defensa final ya, porque ya sabía que no podía evitarlo. Pero entonces, claro, es muy importante esto, porque él estuvo presente allí. Una cosa es por videoconferencia y otra cosa es estar presente. Y como decían los dos magistrados, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, cuando se opusieron a la posición del presidente y ponente, el señor Ángel Hurtado, dijeron, es que es fundamental, a pesar de los avances técnicos que supone la posibilidad de hacerlo por videoconferencia, que la videoconferencia se limite a los casos excepcionales. Y aquí no hay ningún caso excepcional. El señor Rajoy, nosotros nos acomodamos a la agenda que él diga. Recuerde usted que esto empezó a discutirse en el mes de mayo y le preguntaron a Rajoy cuándo le venía bien. Y dijo el 26, 28 de julio. En otros términos, lo acomodó todo para sentirse lo menos perjudicado posible y trató lo de la videoconferencia. Y ahora la sentencia dice, recoge lo que dice la fiscal Sabadell, aquella a la cual Rajoy, Trillo, Bárcenas intentaron cargarse en el 2010 y 2011 antes de llegar al gobierno. Dice, no tenéis ninguna credibilidad. ¿Cómo responde Rajoy? Porque esto es personal, esto no es genérico, esto no es el PP. Los dirigentes del PP que declararon como testigo no tienen credibilidad. Señor Rajoy, no lo dice aquí en el programa de RACU, versión RACU, lo dice una sentencia. Usted carece totalmente de credibilidad.
Aquest és el problema en el que crec que s'enfrontarà Mariano Rajoy. En total, l'Audiència Nacional ha condemnat a 351 anys 29 dels 34 acusats, i entre ells Francisco Correa, 51 anys, i Luis Bárcenas, a 33, i a la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Aquí s'especula, Ernesto, que a Bárcenas la seva intenció és que finalment no es condemnés a la seva dona i que, si no, Bárcenas s'estiraria de la... S'especula, eh? Bárcenas s'estiraria de la manta. Vostè creu que realment això és així o això és un pur parler d'alguns mitjans?
No lo sé. La verdad, no lo sé. Lo que le puedo decir es que Bárcenas ha cantado ya bastante.
Per això li dic.
Que puede cantar más. A lo mejor puede cantar más porque evidentemente hay muchos detalles de la vida cotidiana y del contacto con Rajoy, que ha sido muy intenso durante muchísimos años, que probablemente él se ha guardado. Eso es posible. ¿De qué magnitud? Si es una bomba atómica, no es una bomba atómica, y estas cosas que se dicen, no lo sé. Pero en cualquier caso, supongamos que sea así, no es este el momento. ¿Por qué? Porque la sentencia no es firme.
Claro.
Entonces tendrá que esperar a ver qué pasa en el Supremo.
Exacto, ha dicho que lo recurrirá.
Hombre, claro que no va a recurrir. Es una sentencia que se va a recurrir, todos la van a recurrir. Y por lo tanto, este no será el momento. Porque si eso es verdad, pues tratará de chantajear con eso al gobierno para que presione al Tribunal Supremo. Pero todo esto es una construcción, ojo. Puede ser completamente imaginario. Yo creo que él, si es verdad que tiene algún material, intentará utilizarlo de momento no haciéndolo público, porque una vez que lo haces público has perdido efectivamente la capacidad para chantajear y por lo tanto deberá esperar. Ahora, hay un tema más inmediato, aparte de, digamos, de esta versión y de estas versiones y rumores, y es que van a tener que entrar en prisión inmediatamente.
És el que li anava a preguntar. Aquí ara el que ja està demanant la fiscalia són unes vistilles, allò que se'n diu una vistilla, un...
Sí, en l'audiència del 505 de la ley de enjuiciamiento criminal.
¿Y qué pasará aquí?
Y aquí lo que va a pasar es que tendrán que ingresar. ¿Por qué digo que tendrán que ingresar los condenados con más de 6 años? Porque, hombre, con penas importantes.
Dos n'hi ha uns quants, ¿eh?
Claro, muchos, salvo algunos. ¿Por qué? Y los que están en prisión ya. ¿Pero por qué? Porque tenemos el antecedente, Tony, de la sentencia de Fitur. La sentencia de Gürtel-Fitur, a Correa, Crespo y Álvaro Pérez le condenaron a 13 años. Y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó el ingreso inmediato a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, si eso es así para condenas de 13 años... ¿Cómo me explicas que no va a ser así para Bárcenas, que tiene 33 años y una multa de 44 millones? Y para su esposa, Rosalía Iglesias, que tiene una pena de 15 años. En otros términos, por ejemplo, digo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que además, para más inri, como hay por parte de el independentismo gente que se va afuera y que de alguna manera pues consigue evitar que la justicia de países como Bélgica, Alemania, de momento pues entreguen o simpaticen con las peticiones de extradición, ahora parece que se ha ido Baltónica a Bélgica, de esa misma manera.
Sí, pero el ministre català, no sé si l'ha sentit, i ha dit que les euroordres funcionen.
Sí, sí, claro que funcionan, claro. ¿Cómo no van a funcionar? En Bélgica le han dicho que funcionan siempre que la mandes bien, pero si la mandas mal, no funciona. Y además, sobre todo teniendo en cuenta que te lo han dicho con un mes y medio de anticipación.
Con usted,
y Llarena pues se la ha ocultado a la fiscalía, y la fiscalía está cabreadísima. Yo creo que, en fin, saltan chispas. Cuando mencionas el nombre de Llarena, pues al fiscal general del Estado y a los fiscales en el Supremo, dicen, ¿quién? ¿De qué me estáis? ¿Quién es Llarena? El tipo que os ocultó la carta del fiscal del 12 de abril donde decía cómo había que hacer bien la euroorden y que no os la mostró a vosotros que proponéis la euroorden, porque son los fiscales los que tienen la facultad para proponer la euroorden. Un juez no la puede hacer de oficio. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, evidentemente, si además tú sostienes, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, de que Bárcenas puede tener mucho dinero todavía fuera, que no se ha descubierto, tienes que ordenar inmediatamente el ingreso en prisión. Entonces, lo que va a pasar es que mañana la Fiscalía seguramente presentará un escrito, le dirá al tribunal, 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la vistilla, la audiencia para pedir medidas cautelares, y pedirán medidas cautelares. Esto es así, Tony, le estoy dando una noticia.
No, me l'acaba de dir, i és que ingressaran en presó d'una manera, podríem dir, en fi...
Ipso facto, una pena de 33 años de alguien que sostiene que tiene dinero fuera, tú eres el fiscal, y pa dentro.
Però escolta, n'hi ha el que li deia, hi ha molts condemnats, i a més, a penes molt altes de presó, perquè aquesta és una altra, o sigui, han estat condemnats per pràcticament, en fi, tots els delictes, és a dir...
Claro,
la llista de delictes és impressionant.
És impressionant, però además... lo que estamos hablando es de una organización creada, criminal entre el PP y Correa, lo dice claramente, dice, también otras cantidades sirvieron, página 156, también otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones, en simples hojas manuscritas, como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacía constar ingresos y gastos de partido, o en otros casos, cantidades entregadas a personas, miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento. Es decir, vamos a juzgarlo el año que viene, pero ya sabemos ahora de qué iba la contabilidad de Bárcena. Esto es lo que dice, es decir, para ellos ni siquiera ponen que ha quedado acreditada la Caja B. La Caja B es un hecho, Tony. ¿Usted vio cómo lo ponen? No dice queda acreditada. Dice la llamada Caja B del partido, que existia, que com les meigas, a ver les ailes.
Sí, sí, que és un fet, és un fet. A més, clar, han estat acusats, en aquest cas i condemnats, per delictes d'associació il·lícita, frau, suborn, falsedat de documents, malversació, prevaricació, blanqueig, delictes contra la hisenda pública, tràfic d'influències, apropiació indeguda i estafa. És a dir, hem fet un col·leccionable.
Claro, dice eso. Mire, usted habla del coleccionable.
Claro, es un coleccionable de delitos.
Y aquí dice, escuche, página 157. Como consecuencia de la fragmentación en piezas separadas de la total actividad del Grupo Correa y de personas y entidades relacionadas, el procedimiento al que se refiere la presente sentencia se circunscribe mayoritaria, aunque no únicamente, a actividades dentro de un limitado fragmento temporal, 1999 a 2005, y algunas muy concretas posteriores, y de actividad de la llamada primera época de Gürtel, concerniente a la estructura central de la organización, liderada por Correa, y de su actividad en determinados territorios gobernados por el Partido Popular, en directa relación con algunos miembros del partido. En otros términos, los acusados implicados en los términos que veremos después percibieron del Grupo Correa pagos en metálico y en ocasiones también regalos en especie con motivo de la intervención en las distintas adjudicaciones de contratos públicos. Esto era para defraudar en las comunidades autónomas. Esto es la hostia.
I aquesta, perdoni, és una peça del... Perquè hi ha molta gent que diu que això és... Sí. Aquesta és una peça del cas Gürtel. No?
De 10. Ja tenim Fitur, no solo en sentència del Tribunal Acuó, es decir, en instància, Tribunal Superior de Justicia Penal, sino en el Supremo, confirmada. Ya tenemos una. Tenemos la financiación irregular del PP de Valencia, que es un juicio que terminó y que tendremos a mediados de junio, dentro de dos semanas, tres, como mucho, la sentencia del juez Vázquez Onrubia, que ya es una sentencia que ya sabemos lo que va a hacer, porque es una sentencia básicamente de conformidad, porque los empresarios confesaron y porque Ricardo Costa confesó. En fin, ya sabemos lo que va a pasar. Y luego tenemos todas las otras sentencias. Tenemos otras siete sentencias. Esta es la tercera, la de Gürtel que hemos conocido hoy. Tenemos otras siete sentencias. Luego tenemos Lezo. Luego tenemos Púnica. Luego, bueno, es que es interminable, interminable. Entonces, tenemos años por delante. Es decir, los juicios sobreviven a Rajoy. Los tíos que vengan del Partido Popular tendrán que referirse a todos los años donde se generaron estas prácticas y cuyos juicios los nuevos dirigentes del PP tendrán que justificar, ¿no? Esta es la situación. Ahora, como dice la sentencia, dice, a partir del año 89... se llevó esta Caja B. Y el año 89 es el año donde nuestro amigo Zaplana, que era alcalde de Benidorm, después presidente de la Generalitat Valenciana, le cogen en las conversaciones del famoso caso Naseiro, que nuestros oyentes jóvenes no saben qué es un caso de financiación irregular del Partido Popular del año 89-90, que lo sobreseen, lo archivan, porque hay defecto de forma, porque las intervenciones telefónicas, que eran 3.500, 4.000 horas, no me acuerdo ya, que graba la policía, pues esas pruebas empiezan con la persecución de un delito de narcotráfico. Y en el medio se cruza un personaje clave, un concejal clave del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que se llamaba Salvador Palop, un hermano de él. Y entonces ahí empiezan a ver que hay una trama de financiación irregular. Y entonces el Supremo, cuando se iba a enjuiciar esto, se juzgó esto, en el año 91, 92, decide que las pruebas son pruebas ilegales, porque la intervención telefónica seguía al narcotráfico y no a los políticos. Pero entonces, lo que dice aquí, claramente, y entonces en esas intervenciones telefónicas aparece Sal Plana diciendo, oye, yo necesito una comisioncilla, necesito hacer operaciones porque estoy corto de dinero. Eso está grabado, incluso lo puede poner usted, lo puede buscar, Tony, eso se dio en la época. Eso hay que ponerlo para entender que lo que estamos contando aquí, en la sentencia de hoy, tiene en paralelo la historia de Zaplana, porque en Valencia era un bastión de la financiación irregular y ilegal del PP, y Zaplana estaba en el centro, y no solo la financiación irregular, se llenaban los bolsillos de pasta.
Li volia preguntar, tornant en aquest cas a la sentència, que a casualitat o no, s'ha conegut la sentència un dia després del pacte, en aquest, de l'aprovació...
No és casualitat, ja l'ho he denunciat.
No, ja, per això li dic, ho poso entre cometes, la casualitat, no? No sé si aquesta sentència s'arriba a saber, com s'havia de conèixer, uns dies abans, si el PNB hagués aprovat els pressupostos o no. Ho dic perquè, clar, avui també Albert Rivera ha sortit a treure pit, i avui Albert Rivera...
¿Tiene usted lo que dijo?
Albert Rivera, sí, ha dit que clar, que...
No, pero lo tiene grabado.
Sí, ara l'escoltaré.
Ah, vale.
No les voy a engañar, nos parece una situación muy grave, nos parece una situación muy delicada para España en un momento como este, y desde luego los que no pueden sacar tajada de la debilidad de un gobierno son los que quieren romper este país. Por eso nosotros vamos a evaluar esta situación en una ejecutiva nacional, la próxima ejecutiva nacional que tengamos, porque desde luego hay un antes y un después y no les puedo engañar. Esto trastoca todos los planes de la legislatura, de la continuidad, de la estabilidad, y eso hay que medirlo bien.
Doncs aquí el tenim, Albert Rivera, que diu que a partir d'aquí això és un antes i un després.
Está bien esa frase, un antes y un después, ¿no?
Bueno, es el que ha dit.
Son unos cínics por la historia que le voy a contar ahora.
A ver,
por la historieta que le cuento.
Que prenc nota.
Ángel Hurtado, que sí, es candidato a pasar a las secciones, a la sala segunda del Supremo, porque hay tres vacantes que llenar, y él es un firme candidato, se había comprometido con sus dos compañeros, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, después de perder la ponencia, porque era el ponente, y el 95% de lo que dice la sentencia lo ha hecho él, porque los otros estaban de acuerdo. Ángel Hurtado se comprometió en entregar el voto particular el viernes pasado. ¿De acuerdo?
Sí.
Porque la sentencia no se puede publicar si no entregas... el voto particular forma parte de la sentencia. Entonces se firma cuando está el voto particular, y entonces los tres magistrados la firman. Pero Hurtado no la presentó como se había comprometido el viernes pasado. Y Hurtado no la... Porque la idea era darla, notificarla el día lunes. Uh-huh. El pasado día lunes.
Uh-huh.
Entonces... El día lunes tampoco la presentó, el día martes no la presentó, el miércoles no la presentó, y alguien me dijo a mí, con conocimiento de causa, Hurtado no la va a presentar hasta el jueves. No la va a presentar hasta el jueves. Y yo empecé a tuitearlo el día sábado.
Uh-huh.
Y no la va a presentar el día jueves, y no la va a presentar el día jueves por una sencilla razón. Porque ya el jueves se acabaron los presupuestos.
¿Sí?
Entonces, son todos unos cínicos. Y si Urcullo dice lo contrario, lo mismo. El PP... Lo que hicieron fueron dos cosas. Uno, primero, dijo que no iba a publicar la lista de los nuevos consejeros,
sí,
en el Diario Oficial, tenía que autorizarlo, no lo iba a hacer, pero no dijo que no la iba a publicar nunca. Dijo que estaban evaluando, estaban analizando la viabilidad de la lista. ¿Por qué? Porque eso era, le iba bien con el PNV, porque una cosa es negarte en medio del debate... Y otra cosa es decir, hombre, estamos analizando la viabilidad, ¿no? Bien. Entonces, eso es uno. Lo otro que hicieron es postergar, lo que hizo el PP y Rajoy, es postergar la entrega del voto particular.
Ajá.
De modo que no se le pusieran rojos el señor Rivera, que al final votó el cuponazo, sí, digámoslo claramente,
sí, sí,
y sus
sí,
votos son 32,
tot
i el PNV 5.
Clar, tot i que ell sembla que no l'hagi votat.
Exacto.
Ell sembla com si ha estat només PNV. No, els Ciudadanos també ha votat.
32 votos, que son más que los 5 del PNV.
Correcte.
Y entonces, después de decir el cuponazo, el concierto, y de prometer todo lo que ha prometido, pero lo fundamental es que se posterga la entrega del voto particular y se entrega esta mañana, Tony. Tiene usted una notición en este momento mismo que yo se lo estoy diciendo. El señor Hurtado entrega esta mañana el voto particular. Entonces, lo que hay es que son unos cínicos, porque cuando dice Rivera, y hay un antes y un después,
¿sí?,
es que Rajoy le ha facilitado simplemente cambiar de día para verse cómodo, confortable, y que no se sientan incómodos votando un partido corrupto hasta la médula. Esto es lo que ha pasado. Y entonces dice un antes y un después. Es una cosa, una tomadura de pelo. Es decir, es Aznar bis, es Rajoy bis. Eso es Albert Rivera.
Usted, per tant, clar, usted creo que él sabía, ¿no?
O sea, claro, bueno, yo no sé si sabía o no. Él está confortable. Él sabía que iba a salir la sentencia Gürtel porque todos lo sabíamos. Y lo dijimos. Y lo dijimos por activa. ¿Lo hemos comentado aquí o no?
Sí, tant.
Lo dijimos.
I s'ha anat retrasant fins que s'han casualment, que no és casual, s'ha donat a conèixer, s'han votat els pressupostos i el dia següent, claro, es dona a conèixer la sentència.
Claro, para que todo el mundo se rasgue las vestiduras y diga, ya hay un antes y un después. ¿Cómo un antes y un después? ¿Cómo es un antes y un después? ¿No vieron el juicio que lo dieron en circuito cerrado? ¿No vieron lo que pidió la fiscal? ¿No vieron que era una caja B? ¿Acaso tenían que esperar la sentencia? Son unos cínicos, una... Vamos, la gente que les vota, la gente que los toma en serio, es que, de verdad, el nivel de credibilidad, el nivel de, digamos, de ingenuidad, en muchos casos muy justificada y que no tiene pega ninguna, de buena fe, pero realmente son unos cínicos, unos y otros. Ahora bien, por ejemplo, el PNV, lo que dice el PNV en relación al tema de Cataluña y el tema del, sí, 155...
Sí, que ya está en vías de solución,
sí,
y que lo sabe.
Pero tiene razón, déjeme explicárselo, lo que dice. Ellos se lo hacen para cubrirse. Ellos, claro, dicen, nosotros dijimos que si está vigente el 155, nosotros no íbamos a votar, ¿no?
Sí.
¿Eso qué? Pero ahora hemos violado esto, porque, hombre, el acuerdo del concierto económico, el cuponazo, los pensionistas, todo eso, no queremos elecciones inmediatas, porque si no viene este Rivera y dice barbaridades.
Ayer, escuchando al portavoz, decía que, que podían ir a peor, que todo podía,
claro,
ir a peor.
Entonces, pero todos los tres, incluyendo a Kim, nuestro Bill, ¿se acuerda cómo llamaban a Clinton? Bill, pues a Torra le llamaban Kim. No ha habido presidente de la Generalitat y no ha habido general, digamos, es simpático, ¿no? Kim. Entonces, todos juegan con las cartas marcadas. ¿Por qué juegan con las cartas marcadas? Porque todos saben que dentro de 10, 15 días, cuando se haga la vista del recurso de apelación contra el auto de procesamiento de Pablo Llarena,
sí,
se aplique, una vez que se afirme, la sala segunda del Supremo, la sala de recursos, comunica a Llarena: oiga, señor Llarena, su auto es firme, ya puede aplicar el 384 bis como usted lo ha puesto en los autos. Y Llarena se redirige a la mesa del Congreso, y dice: mire, en función del artículo del 384 bis de la ley de criminal, viene la suspensión automática, esa es la palabra. Inhabilitación es en la sentencia, no ahora. En instrucción, suspensión automática. Le estoy diciendo de memoria. Automática de los cargos, de aquellos que tengan cargos públicos, de aquellos que sean procesados por rebelión y estén en situación de prisión o decretada la prisión. Quiere decir que tienes que estar en la cárcel o se te ha decretado a ti la prisión, aunque no estés en la cárcel. Caso Puigdemont, caso Toni Comín, que están fuera de España. Entonces, lo que pasa es que todo el mundo sabe que eso va a ocurrir dentro de 10 días. Todos, Torra, Urcullo, Rajoy. Entonces dice el PNV, no está, efectivamente, sigue vigente, pero eso es inminente. No dice dentro de 2 semanas, es inminente. Y todos se cubren. Y esta es el, digamos, el juego, este póker de cartas marcadas, donde todo el mundo sabe que Puigdemont, al ser suspendido automáticamente, tendrá que dimitir. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar los 166 escaños. Toni Comín tendrá que dimitir. Turull tendrá que dimitir. Rui tendrá que dimitir. Porque necesita garantizar Romeva, Oriol Junqueras. Todos tendrán que dimitir porque tienen que garantizar los 666 escaños. Es decir, simplemente cuando se anunciará la suspensión automática, pues, porque, claro, la suspensión automática no es la disposición. Es una medida provisional. Pero claro, haciendo una medida provisional y tú no puedes votar, tienes que dimitir, ¿no? Tienes que dimitir. ¿Por qué no es definitiva? Porque eso viene en la sentencia y se llama inhabilitación. Suspensión automàtica és una cosa, inhabilitación otra.
Estarem pendents d'aquesta qüestió. Ernesto, avui ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat, com sempre, un plaer.
A vosotros, adeu.
Ara descansi, que s'ha llegit els 1.700 folis, i això requereix un descans. Gràcies també als companys de la cadena Ser a Palma, amb l'assistència tècnica de Juan Andrés Sánchez, que ens ha permès aquesta comunicació perfecta amb Ernesto Ekaizer des de Palma. Fem una pausa, seran 3 minuts i mig i tornem.